acceso a la educación superior.
Seguir en el proceso legislativo, tal la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana en punto, una mujer de aproximadamente 30 años murió en un accidente de tránsito en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Camila Elso.
Un fatal accidente de tránsito se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, donde una mujer que iba a bordo de una motocicleta murió luego de ser impactada por un camión. Según la información entregada por personal de carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, los hechos se registraron en la ruta 160 cuando la víctima iba en compañía de otra persona, un hombre, quien fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción por la gravedad de sus heridas. Según la declaración entregada del conductor del camión al momento de impactar a estos dos ocupantes que iban a bordo de esta motocicleta en dirección hacia la comuna de Coronel por la ruta 160, señaló que no logró detener completamente su marcha debido al alto tonelaje que transportaba en ese momento en dirección hacia la comuna de Coronel, una información que continúa en investigación, ya que personal de la CIA de Carabineros realiza los peritajes para poder analizar este accidente de tránsito y confirmar esta declaración de parte del conductor del camión. El conductor quedó detenido por su participación en los hechos, con el resultado de muerte de esta mujer de aproximadamente 30 años que murió en el sitio del suceso luego de haber sido impactada por este camión cuando iba en dirección hacia la comuna de Coronel a bordo de su motocicleta. En Concepción, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Son las 8:02. El cierre de la investigación en el caso Monsalve quedó marcado por una comunicación no formalizada a las partes. Ni el ex subsecretario ni su defensa recibieron la notificación oficial, situación que generó reparos y que la Fiscalía Nacional prefirió no aclarar públicamente. A ello se sumó un elemento de incertidumbre respecto de la continuidad del fiscal regional Javier Armendáriz, quien impulsó la indagatoria inicial. Su mandato concluye en abril del próximo año y aunque la resolución que lo designa sigue vigente, el fiscal nacional Ángel Valencia dejó abierta la posibilidad de un relevo en la conducción del caso a futuro. Detalles con Marcela Rojas.
La controversia por la notificación del cierre de la investigación contra el ex secretario del Interior Manuel Monsalve volvió a tensionar al Ministerio Público. Consultado por la objeción planteada por la defensa, que acusa no haber recibido comunicación alguna, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que las actuaciones procesales producen efecto desde que se cumplen formalmente, pero no aclaró si ese requisito se concretó en este caso, dejando sin respuesta la inquietud planteada por Monsalve. En paralelo, el jefe del Ministerio Público abrió un flanco respecto al futuro del fiscal regional que dirige la causa, Javier Armendáriz, cuyo periodo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de las atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina volvió a insistir en que el cierre de una investigación debe notificarse formalmente a todas las partes por los canales establecidos, algo que, según dijo, no ha ocurrido.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En la vereda opuesta, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, consideró positivo que la indagatoria haya llegado a su fin, ya que permite que la Fiscalía Centro Norte avance hacia una eventual acusación. Recordó que el Ministerio Público tiene hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y penas que solicitará ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad además de que se pudiese pedir la apertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte por lo menos no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con visiones contrapuestas y un calendario judicial en marcha, la causa entra en un momento clave, marcado por la discusión sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre respecto de quién comandará la investigación en los próximos meses.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La inédita disputa por la presidencia de la Corte Suprema, que podría concluir con la elección de la primera mujer en encabezar el máximo tribunal, no solo ha reordenado las tensiones internas del Poder Judicial, sino también generó reacciones inmediatas entre exministros supremos, quienes observan el proceso con atención y preocupación institucional. Uno de ellos es el exministro Milton Juica, quien destacó el alcance histórico del momento. Según planteó, la eventual llegada de una mujer a la presidencia representa un avance notable.
Sería la primera. Acuérdense que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema no fue hace mucho tiempo, solamente en el año 2001, 2002, por ahí, llegó María Antonia Morales como la primera mujer a la Corte Suprema. Y en 25 años, hoy por hoy, casi ya se ha formado la paridad, o sea, ha habido un avance muy importante del nombramiento de mujeres en la Corte Suprema y eso habla muy bien.
Una de las voces más destacadas en este contexto es la del exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien ha expresado públicamente su postura sobre la tradición de elegir al presidente del tribunal. Valdés ha señalado que, en las condiciones actuales, apartarse de la costumbre de respetar la antigüedad podría convertirse en un mal precedente para la institucionalidad del Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener prácticas que preserven la confianza en el tribunal.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Las palabras de Valdés contrastan con las posiciones de otros exministros que ven con cautela la posibilidad de alterar la regla no escrita de elegir al presidente según antigüedad. Para ese sector, la discusión no solo se relaciona con la identidad de las candidatas, sino también con la estabilidad del sistema y la percepción pública de sus prácticas internas. En medio de una crisis que ha tensionado la imagen del Poder Judicial, las voces de quienes comandaron la Suprema en el pasado ayudan a dimensionar la relevancia del debate actual. No se trata solo de quién ocupará la presidencia, sino de qué mensaje institucional va a quedar marcado en un momento definitorio para el tribunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Ayer fue la última reunión entre el gobierno y la mesa del sector público previo a las negociaciones que parten el lunes. El encuentro sirvió para dejar planteadas inquietudes como la implementación de las 40 horas para el sector, un compromiso que adoptó el Ejecutivo. Conversaciones que se dan en un clima marcado por la inquietud de los trabajadores tras las señales que ha dado el candidato José Antonio Kast respecto de la reducción de la jornada laboral. Vanessa Gajardo con la información.
Ayer fue la última reunión antes de las negociaciones que tendrá la mesa del sector público con el Ejecutivo por el pliego que fue presentado el pasado 4 de diciembre. El lunes después de las elecciones presidenciales, la mesa espera que el Ejecutivo le haga una propuesta concreta y además que se hable del avance de la implementación de las 40 horas. Un tema que señalan fue un compromiso de esta administración para su sector. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúa los diálogos de forma optimista, pero se defendió respecto de ciertas declaraciones que acusan de que el gobierno no respaldó suficiente a los trabajadores cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante, sostiene los servicios públicos.
Además del ajuste salarial del 2% real, algo que tiene preocupados a los gremios es un eventual gobierno de José Antonio Kast, que inicialmente habló de la suspensión de las 40 horas para las pymes. Después de una evaluación de la ley y el programa actual, no se incluye nada sobre este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios, como es el caso de la salud en el que se trabaja con turnos.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto, esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Udi Henry Leal volvió a argumentar que la ley de presupuesto no contempla el reajuste que están pidiendo los trabajadores, mientras el Frente Amplista Andrés Giordano defendió la necesidad de proteger los derechos ganados.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuesto. Eso no alcanza para nada. Un reajuste del 2% es cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
Que no se retroceda. Y esto es muy importante porque la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos. Entonces lo correcto es que el gobierno dé certeza y le dé seriedad a esta discusión.
Hay una preocupación porque casi sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras. Una de ellas es reduciendo el personal. En general, señalan desde la mesa, la mirada de él y sus equipos es más bien de restricción de derechos que de la ampliación de los mismos.
Y previo a la segunda vuelta presidencial, la Bolsa de Santiago batió un nuevo récord superando los 10.400 puntos y el cierre de la jornada se moderó para cerrar en los 10.332. Han sido semanas positivas para el mercado local, en parte influenciado por la política monetaria exterior, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera señales de mayor flexibilidad en su última reunión del año y bajara las tasas. Esto ha significado un impulso para las bolsas de economías emergentes como la nuestra, que acumula una rentabilidad del 50% a la fecha, sumado también al crecimiento de las tasas de referencia a lo largo del mundo. Guillermo Araya, el gerente de estudios de Renta 4, señaló que la decisión de la Fed es una señal que sin duda el Banco Central chileno va a recoger el próximo 16 de diciembre.
Indiscutiblemente esta semana estuvo marcada por la decisión del Comité de Política Monetaria de la Fed, que decidió bajar la tasa en 25 puntos base. A la vez, esto permitiría que el Banco Central de Chile tenga más espacio para bajar la TPM.
Y Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, tuvo una lectura más cauta y aseguró que hay varios factores que monitorear.
En este contexto, el desempeño semanal se lee como apetito por riesgo, pero con coberturas activas y con sensibilidad alta a cualquier cambio de narrativa.
Pero sin duda, el principal factor que está monitoreando el mercado será el balotaje del domingo y su posterior impacto en los precios de las acciones que, de acuerdo a los analistas, ya han ido incorporando un eventual triunfo de José Antonio Kast. Con todo, las alzas del mercado local muestran simetría entre los diversos títulos, lo que es una clara señal de fundamentos macroeconómicos más sólidos. Aún así, Héctor Osorio, socio de PKF Chile, dijo que la aguja bursátil no debería moverse mucho a partir del lunes, excepto si gana la izquierda.
No debiera experimentar un crecimiento explosivo. Por el contrario, si la expectativa no se cumple, es probable que asistamos a un fenómeno de reducción, más bien de derrumbe en el precio de los títulos bursátiles.
De hecho, analistas consultados por la radio sostienen que si gana Kast por más de 10 puntos, el IPSA podría subir un 2%, mientras si gana por una diferencia estrecha inferior a 10 puntos, el IPSA podría subir al 1,5%. Y como contraparte, si se produce una sorpresa y resulta ganadora Janet Jara, el IPSA bajaría entre 4 y 4,5%.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos. A puertas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades detallaron el despliegue en seguridad, en transporte y logística para la jornada. El servicio electoral proyectó una participación cercana al 85% y se espera la entrega de resultados desde las 7 de la tarde. Nos informa Bárbara Payal.
A solo horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades del CERVEL, Transportes, el Ejército y Carabineros presentaron el plan operativo que regirá para la jornada. A lo largo del país, las Fuerzas Armadas ya resguardan 3.164 locales de votación, mientras que en la región metropolitana se desplegarán 6.500 funcionarios para tareas de seguridad y asistencia. Las condiciones del proceso no experimentarán modificaciones. El voto sigue siendo obligatorio para quienes viven en Chile y la ausencia injustificada puede acarrear multas que superan los 100.000 pesos. Tampoco habrá cambios en la organización de los locales, ya que se mantendrán las mesas y los vocales designados para la primera vuelta. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, adelantó que se espera una participación cercana al 85%.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
Al existir una sola papeleta, el CERVEL estima que el sufragio debiera tomar aproximadamente un minuto por persona. En tanto, los primeros cómputos comenzarían a difundirse a partir de las 19 horas. En transportes, el Ejecutivo anunció medidas especiales. El metro abrirá a partir de las 7 de la mañana de forma extraordinaria y la red de buses operará con un refuerzo que alcanzará el 60% de la oferta en horario valle. A ello se suman cerca de 3.000 servicios gratuitos disponibles en todo el país, según detalló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Esos servicios son servicios con horarios bien específicos y es importante que cada una de las personas que van a acudir a utilizarlo se informe.
En la elección anterior se ingresaron 509.000 solicitudes de personas ubicadas a más de 200 kilómetros de su local de votación. El 90% se tramitó en línea pese a algunas fallas momentáneas. El comandante de Carabineros, Jorge Cárcamo, aseguró que estas intermitencias ya fueron corregidas y que la plataforma debiera funcionar con normalidad.
Pero a la misma vez lo puede hacer en cualquier unidad territorial de nuestro país con plena normalidad y donde también va a ser asistida tanto digitalmente o en forma física. ¿Cómo se produjo esta última elección?
Desde el gobierno se informó que el presidente Gabriel Boric votará en Punta Arenas y luego se trasladará a La Moneda para monitorear el escrutinio. Una vez definidos los resultados, el mandatario llamará públicamente a través de los canales oficiales a quien resulte electo.
8:17, la oposición hizo un positivo balance de la campaña de José Antonio Kast. No solo apuntaron a la maduración política del líder republicano, sino valoraron la unidad de toda la oposición en torno a su candidatura. El abanderado en la previa al balotaje se enfrentó nuevamente con el Ejecutivo al asegurar que la administración de Gabriel Boric lo destruyó todo, nos informa María José de la Barra.
A solo días de la elección y ya con el periodo de campaña finalizado, el balance en la derecha es positivo. Los partidos que van desde Amarillos hasta el Nacional Libertario están cuadrados tras José Antonio Kast y hay optimismo en la derecha respecto a lo que pueda suceder mañana. Pero esta es la tercera incursión del republicano y en la oposición se reconoció que es la instancia en la que el líder llega más preparado. A eso apuntó el diputado Miguel Mellado, quien dijo que hubo una maduración que logró llevar al candidato mucho más cerca de La Moneda.
Reconocerle el tono de madurez que ha tenido para lograr la unidad, desde demócratas hasta libertarios, la unidad que él produjo en torno a su figura.
Pero esa unidad de la derecha logró zanjarse esta semana cuando se recibió el respaldo de Amarillos por Chile. El timonel de esa colectividad, el diputado Andrés Joanet, reconoció las diferencias con el republicano y aseguró que pase a lo que pase, tendrán un rol de articuladores entre la izquierda y la derecha.
Lo que debe ocurrir y tiene que empezar a ocurrir es que empecemos a dialogar, a conversar. Ese va a seguir siendo nuestro rol, que nosotros igual vamos a ser importante bisagra también con la izquierda.
A horas de los comicios, Kast mantuvo su estrategia de enfrentarse con La Moneda en la lógica de continuidad y cambio. En su último acto de campaña, no perdió el tiempo y volvió a apuntar sus dardos al Ejecutivo al asegurar que tuvieron las posibilidades de hacer cambios y lo destruyeron todo. Algo a lo que respondió la ministra vocera Camila Vallejo, quien llamó al abanderado a tener respeto hacia la presidencia de la República.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien y lo destruyó todo.
Más allá de lo que ha dicho el candidato de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país.
La portavoz además destacó los niveles históricos de inversiones en minería, gracias al royalty minero, el aumento en 30 meses consecutivos de los ingresos reales de las personas, la reducción de la jornada laboral, la reforma de pensiones, entre otros.
Y el comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta. Lo anterior, pese a que en el oficialismo hubo quienes acusaron un desorden en el relato de la campaña. Gabriela Piña nos cuenta más.
El jueves por la tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio por finalizado el periodo de propaganda electoral en la región de Coquimbo. En su discurso, la abanderada destacó las políticas sociales que impulsó como ministra del Trabajo y reiteró algunas de sus principales propuestas, como el ingreso vital de 750 mil pesos. Además, insistió en su arremetida contra José Antonio Kast, haciendo alusión a una falta de transparencia en torno a un supuesto ajuste fiscal y recortes presupuestarios que podrían afectar derechos sociales. Así, la candidata del Pacto Unidad por Chile cerró una campaña que, en los hechos, comenzó a fines de junio, tras la primaria presidencial del oficialismo. El ambiente en la coalición, eso sí, no es de optimismo. La mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador al republicano, que mantiene una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del Comando, afirmó que la campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también a nivel social.
No solo política, con este apoyo inédito que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además también con un apoyo social muy amplio.
Uno de los asesores más cercanos de la candidata oficialista, el militante comunista y diputado electo Marcos Barraza, afirmó tener un balance positivo de la campaña. Además, dijo que lograron poner en evidencia la discrepancia entre dos proyectos políticos y sociales.
Yo tengo un balance positivo de la campaña de Janet. Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano, ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato de la extrema derecha, ha logrado interpelar.
Pese a ello, en la interna del oficialismo hubo quienes manifestaron críticas apuntando a que la campaña se activó de manera tardía y que, en ciertos momentos, mostró señales de desorden interno.
Por su parte, el Partido de la Gente concretó su primera reunión presencial entre la directiva Franco Parisi y los 14 diputados electos, una cita enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna de la bancada. Durante el encuentro, además, se acordó una mayor presencia de Parisi en Chile y la apertura del PDG a dialogar con el próximo gobierno de cara al inicio del nuevo periodo parlamentario. Los detalles con Aline Desormó.
El Partido de la Gente concluyó su primer encuentro presencial entre la directiva nacional Franco Parisi y los 14 diputados electos. Una cita que se realizó tras dos coordinaciones previas de forma telemática y que se extendió por cerca de 5 horas. El objetivo fue ordenar el inicio del próximo periodo legislativo, considerando que varios de los parlamentarios debutarán en la Cámara y que el Partido de la Gente busca no repetir lo ocurrido tras la elección de 2021. Cuando la bancada terminó desarmándose. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna y recordó que los diputados que abandonaron el partido en el periodo anterior no lograron continuidad en política. En esa línea afirmó que su intención es mantenerse con mayor presencia en Chile y coordinarse de manera permanente con la bancada. Además, el ex candidato descartó por ahora una candidatura presidencial, señalando que la prioridad es consolidar el trabajo parlamentario.
Los planes es quedarme acá. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los que tengan los mejores proyectos sociales. Lo que yo he aprendido es que con el otro partido político tú puedes negociar, se negocia en spot.
Desde la directiva, el timonel de la colectividad, Rodrigo Batuone, valoró la reunión y detalló que se abordaron temas administrativos, organización interna, comisiones y prioridades legislativas. También adelantó que tras el balotaje, el Partido de la Gente está disponible para dialogar con distintos sectores políticos.
Básicamente todo lo que sea administrativo, la conformación de la bancada, las comisiones, el pacto administrativo, ya lo comenzamos a tratar. ¿Quién va a ser el próximo jefe de la bancada? Son temas importantes.
Pamela Giles, en tanto, destacó el clima de cohesión, aunque sin anticipar escenarios, señalando que el desarrollo de la bancada se irá viendo con el tiempo.
Este grupo humano que ustedes ven es la bancada que va a ser decisoria en la política chilena y por lo tanto dejemos que discurra la teleserie.
Con el encuentro ya finalizado, el PDG dio por iniciado formalmente su trabajo parlamentario, apostando a mayor coordinación interna, presencia activa de su liderazgo y aprendizaje de los errores del pasado, de cara a un congreso donde la colectividad busca jugar un rol clave.
8 de la mañana, 24 minutos, y autoridades de gobierno realizaron un amplio balance del despliegue institucional dispuesto para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de mañana y relevaron la solidez del sistema electoral, el carácter obligatorio del voto y las medidas de seguridad, transporte e información para facilitar la participación ciudadana. Desde la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que Chile cuenta con una institucionalidad electoral ejemplar, con resultados confiables y oportunos, resguardados por el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y un extenso operativo estatal. En ese marco, se agradeció el trabajo de vocales de mesa, funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, que reforzarán su presencia durante toda la jornada. El secretario de Estado recordó que el voto es obligatorio para ciudadanos chilenos mayores de 18 años, con multas que pueden llegar a 1,5 UTM en caso de incumplimiento. En contraste, los extranjeros habilitados para votar y los chilenos en el exterior, donde sufragarán más de 160.000 personas en 65 países, no están sujetos a sanciones, por lo que se llamó además a no congestionar comisarías y a utilizar comisaría virtual solo en el caso de encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.
Están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas y se les aplica una sanción en caso de que no lo hagan. Esto es las chilenas y chilenos. El concepto de electores es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que las Fuerzas Armadas ya iniciaron el resguardo de los locales de votación con más de 26.000 efectivos desplegados a nivel nacional, mientras Carabineros contará con más de 23.000 funcionarios para labores de seguridad, escolta de material electoral y patrullaje, sin afectar servicios regulares ni el plan Navidad Segura. A ello se suma la participación de voluntarios de la Defensa Civil en locales de alta afluencia.
Para esta jornada se desplegarán más de 23.000 funcionarios de Carabineros en distintas áreas que están vinculadas desde el resguardo y la escolta de material electoral, patrullaje, resguardo de los locales de votación y personal para constancia en cada uno de esos establecimientos.
En materia de transporte, se anunció gratuidad y refuerzo de servicios de metro y EFE urbano, además de transporte subsidiado en zonas rurales. Uno de los énfasis del gobierno fue el llamado a informarse responsablemente. A través de la campaña Chile Vota Informado, se instó a la ciudadanía a contrastar fuentes oficiales y evitar la propagación de desinformación y noticias falsas, especialmente en redes sociales. Así lo indicó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Verifiquen autoría, verifiquen evidentemente las fuentes, vean por ejemplo la fecha para entender los contextos de la información que les llega y además nunca, absolutamente nunca se queden solo con el titular.
Asimismo, se detallaron medidas para garantizar el voto de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cuidadores, incluyendo el voto preferente, el voto asistido, plantillas braille y el apoyo en lengua de señas, tal como informó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Tienen derecho a voto preferente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas embarazadas y las personas cuidadoras con su credencial de cuidador o cuidadora y por lo tanto pueden justamente adelantarse en la fila al momento de votar.
Las autoridades coincidieron en que la rapidez del proceso al existir una sola papeleta permitirá conocer resultados preliminares en forma temprana, reforzando una vez más la tradición democrática del país.
Hay media en la
que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Beadlelicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Al menos 5 disparos recibió una mujer de nacionalidad peruana mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. La víctima se encuentra internada, pero fuera de riesgo vital. El Servicio Electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará en la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerán desde las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Janet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con Franco Parisi y los 14 diputados electos, enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado al PDG no sirve de absolutamente nada su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno al caso. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes, la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Chevesich asoma como la primera mujer que pudiera llegar al cargo.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
La derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua de la comuna de San Joaquín dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que están sumariados.
Es un error inaceptable porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Y en noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque fantasma que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación por corrupción. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Botó, aseguró que la petición de la Unión Española y Deportes Iquiques para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Blum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza. Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
Domingo 14 de diciembre, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En Bio Bio la radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa. La radio alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Seguimos revisando noticias en Radiograma. Le contamos que con más de 2.500 efectivos del ejército y un padrón habilitado superior a las 925.000 personas, se realizará la segunda vuelta presidencial en la región de la Araucanía. A primera hora de este viernes, el ejército tomó posesión de los 282 locales de votación dispuestos en la región para el balotaje, señalando el jefe de la Defensa Nacional para la Araucanía, el general Alejandro Moreno, que las condiciones de seguridad están garantizadas para que la ciudadanía concurra a las urnas.
Todo lo que es el proceso de las elecciones, el resguardo de los 282 colegios, esa ya la estrategia de seguridad, de custodia, ya se está implementando, también con todos los aspectos que hemos recogido de las experiencias de los procesos anteriores, y esperamos que todo este acto eleccionario que se va a llevar a efecto el día domingo se lleve a efecto con todas las normas de seguridad y de resguardo que la comunidad requiere. Esto va más o menos 2.500, 2.600 efectivos solamente para lo que es el resguardo de los colegios.
A su vez, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, habló de las coordinaciones para esta segunda vuelta.
Están todas las coordinaciones integrales hechas tanto con Carabineros de Chile como con la Policía de Investigaciones y también las municipalidades, porque las municipalidades tienen un rol operativo. Todas las labores de transporte de materiales, todas las labores de apoyo ya están coordinadas y se han estado realizando.
El director regional del CERVEL, Carlos Zurita, señaló que el padrón habilitado para votar en la región asciende a las 925.000 personas.
Locales son 282 locales, incluido el centro penitenciario acá de Temuco. Tenemos un total de 2.446 mesas en habilitado y el total de electores habilitados son 925.402 electores.
Además, Zurita estimó que cada persona podría demorar un minuto para votar, dos menos que las estimaciones de la primera vuelta, en que en la Araucanía también se eligieron diputados y también senadores. Asimismo, proyectó que los primeros resultados se podrían conocer a las 19 horas de mañana domingo. Para aquellos que deseen excusarse al estar a 200 o más kilómetros de distancia de su lugar de votación, el jefe de zona de Carabineros en la Araucanía, el general Miguel Herrera, dijo que la comisaría virtual estará disponible durante gran parte del domingo.
Todas las personas que no van a votar, la comisaría virtual empieza a funcionar el día 14, desde las 00 horas del día 14 hasta las 23:59. No es necesario que las excusas a través de la comisaría virtual la hagan cuando empiece el proceso eleccionario, a las 8 de la mañana, la pueden hacer durante la noche o posterior al proceso eleccionario.
Y para aquellos que sí votarán, las autoridades recomendaron concurrir desde temprano a fin de evitar las largas filas que se registraron en la primera vuelta en horas de la tarde, en una jornada en que se espera que nuestro país celebre una nueva fiesta de la democracia.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando noticias y en otros temas. A partir del lunes aumentará las fiscalizaciones de carabineros y funcionarios del Departamento de Seguridad Pública del municipio en contra del comercio ambulante ubicado en la Feria Pinto, esto tras manifestaciones de los locatarios establecidos. Un acuerdo adoptado en una tensa reunión realizada en una sede vecinal del sector entre los representantes de los sindicatos de vendedores con carabineros y la Municipalidad de Temuco, en que plantearon la necesidad de retirar a los cerca de 500 comerciantes ambulantes que dicen merodean en la zona, lo cual asegura les ha generado una merma en sus ingresos. Exigen poner en marcha el plan Mejor Feria Pinto anunciado a principios de este año por el municipio, el cual tenía como objetivo generar un reordenamiento de la zona y otras medidas adicionales en materia de limpieza. Sin embargo, aseguran que quedó en nada. Ante este complejo escenario, el presidente del Sindicato de Locatarios número 1, Juan Paredes, señaló que llegaron a un acuerdo con carabineros y la municipalidad, los cuales se verían reflejados desde el lunes con mayores fiscalizaciones. Además, advirtió que en caso de que existan incumplimientos, seguirán las manifestaciones.
La esperanza sería para el día lunes, y aparte de eso, si nosotros no vemos resultados, yo creo que nosotros vamos a tener que tomar instancias que quedaron ya en la mesa y vamos a ver que nosotros sí, detrás de este resultado que ellos nos proponen, nosotros vamos a poner nuestras cosas en la mesa igual, porque eso quedó visto, apuntado y anotado.
Paredes agregó que esperan que en una próxima reunión puedan contar con la presencia de representantes en la región del Servicio de Impuestos Internos, con el fin de solicitar fiscalizaciones en el sector de Feria Pinto, considerando que los comerciantes ambulantes no pagan el tributo o cargas de sus ventas. Sobre estos acuerdos, la radio consultó a la Municipalidad de Temuco sin recibir una respuesta. También le contamos que representantes de comunidades mapuches afirmaron que el único que tiene derecho de agua es el lago Caburgua en Pucón, mientras que vecinos de Cunco piden que se analice la reconstrucción del pretil en el río Trafampulli para evitar inundaciones en invierno. Una medida que sigue adelante tras el fallo de la Corte Suprema y que permite a la Dirección General de Aguas construir esta especie de muro para eliminar el estero que hasta el momento alimenta de agua al lago. Algo que confirmó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en su reciente visita a la región. Según dijo, es importante resguardar los derechos de aprovechamiento de agua de quienes están autorizados para realizar extracciones del río Trafampulli. Declaraciones respondidas por el Huerquén del LOF, Marta Cayulef, y vocero de la Mesa Técnica Territorial, Carlos Guiñenao Colimán, quien aclaró a la autoridad que está en el Gualmapu y que el único que tiene derechos de agua es el lago Caburgua.
Una noticia viniendo del Estado que igual no me sorprende, pero me gustaría aclararle a la ministra y al Estado chileno que estamos en Gualmapu y el único que tiene derecho de agua es el lago Caburga, así como el Añuque Mapu, son los dueños de las aguas. Aquí no hay otros dueños de agua, ni derechos de agua de otros.
Mientras en Pucón están preocupados por el posible daño ambiental con la reconstrucción del pretil, en Cunco están inquietos por las consecuencias de la medida en la época de invierno. El presidente de la Junta de Vecinos Caburgua Norte de Cunco, René Bustos, explicó que en verano baja el nivel de agua en el estero que alimenta el lago. Sin embargo, en invierno el cauce aumenta y, por tanto, si el brazo está cerrado, se podrían generar inundaciones.
Si bien es cierto, en el verano corre muy poca agua, casi nada de agua para el Caburga, pero en el invierno sí, pues entonces queremos ver si nos dan una prórroga, un plazo, que se haga un estudio más perseguido, que vengan en enero, en febrero, en marzo, y después que vengan en el invierno a verificar lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros en el invierno es el que tenemos el problema, los que vivimos más abajo del dique, porque ahí se los inundan nuestros terrenos y todo.
Otra de las voces que habló sobre el tema es el alcalde de Pucón, el Evópolis, Sebastián Álvarez, quien dijo que lo importante es tratar el tema en una mesa de diálogo, ya que no quieren el pretil.
Creemos que es importante el poder sentarnos todos en una mesa que nos permita establecer acuerdos técnicos, pero también acuerdos políticos que respeten la sustentabilidad de nuestro territorio. Por lo tanto, como alcalde, hemos sido muy claros respecto a nuestra posición. Aquí lo que corresponde es no hacer un punto cero, sino que todo lo contrario, hay que volver a analizar y revisar esta situación para que ese pretil no se construya.
con toda la idea de los vecinos, dirigentes y autoridades a reunirse con la Dirección General de Aguas para analizar el tema y buscar una solución en una cita que tiene fecha para la próxima semana.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Supermercado Lili celebramos contigo. Estamos regalando 120 carros de mercadería para que recibas el año nuevo con todo. Acércate a tu sucursal Lili más cercana y por compras sobre 10.000 en marcas adheridas participa por un carro de 120.000 pesos en productos a elección. Conoce más detalles en nuestras redes sociales @supermercadoslili.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y nos vamos a noticias policiales. La PDI indaga de manera reservada a una banda dedicada a la clonación de células de identidad a nivel nacional, ilícitos tipificados como estafa que en el caso de la Araucanía abarcan un 75% de las investigaciones en esta materia. En todo el país son miles las víctimas que han sufrido la clonación de su documento de identidad, información que es utilizada por desconocidos para cometer diferentes delitos que les genera réditos económicos. Uno de estos casos se encuentra en Temuco. Según el testimonio de Soraya Saldías, de un momento a otro se percató que se había generado una portabilidad de su número de celular desde la empresa telefónica Movistar Aguam mediante un reconocimiento facial realizado con su carnet, lo cual ella negó. Sin embargo, al concurrir a la sucursal de Aguam, le comunicaron que se utilizó su cédula de identidad para realizar el proceso. Al exigir mayor información, le mostraron una fotocopia del documento en el que figuraba su carnet con la foto de otra persona.
Y en WOM me dijeron que sí, que yo me había portado con validación facial. ¿Qué significaba eso? Que tomaron mi carnet por ambas caras, usando mis datos, y colocaron otra foto. Y yo, obviamente, lo tengo aquí en mi poder porque me lo entregó WOM. Me tomaron todos los datos porque, obviamente, el joven se dio cuenta que fui víctima de un fraude, que me estaban clonando o suplantando mi identidad.
La situación pudo pasar a mayores, ya que entidades bancarias le comunicaron que en reiteradas oportunidades se intentó acceder a su información o acceder a servicios y prestaciones, por lo que presentó una denuncia ante la PDI, un tema que no es para nada nuevo y que se encuentra bajo la lupa de la Policía de Investigaciones. El comisario de la Brigada de Delitos Económicos de Temuco, René Contreras, confirmó que existe una investigación reservada por múltiples víctimas a nivel nacional.
Efectivamente, se han recibido denuncias, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Hay investigaciones reservadas en curso. No entreguen las fotos de su cédula de identidad a nadie. Cuando tengan que hacer un trámite que sea algo específico o puntual, cuando hayan verificado de que la cédula va a ser utilizada para la contratación de un servicio o de algún producto bancario, sí.
El comisario agregó que una vez detectada la clonación se debe concurrir inmediatamente ante la PDI, presentar una denuncia y solicitar la elaboración de una nueva cédula de identidad, ya que la alterada pierde su legitimidad. También le contamos que dos jóvenes de 21 años de edad fueron detenidos en tiempo récord por carabineros tras intimidar con un arma de fuego al conductor de un automóvil de aplicación, maniatarlo, amordazarlo y encerrarlo en el portamaletas del vehículo, tras lo cual, usando sus tarjetas bancarias, le sustrajeron dinero. El periplo delictual se inició en la localidad de Cajón de la comuna de Vilcún, afectando al conductor de un automóvil de aplicación que fue abordado por dos jóvenes, quienes a poco andar usando un arma de fuego lo intimidaron para luego amarrarlo y luego trasladarse con él encerrado en el portamaletas del móvil a Temuco y cometer otros delitos, tal como lo detalló el capitán Luis Alvarado de la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro.
Es así como esta víctima, en su relato, entrega todos los antecedentes de cómo fue abordado por estos dos jóvenes de 21 años de edad, los cuales gravemente lo amarran y retienen entre las 4 y 6 de la mañana, recorriendo diferentes puntos de la ciudad de Temuco, sustrayéndole desde las cuentas bancarias su propia tarjeta y dinero.
La víctima finalmente fue dejada abandonada en un sector rural de Lautaro, maniatado, logrando soltarse, y por sus propios medios trasladarse a estampar la denuncia ante Carabineros, activándose el operativo con el apoyo del Servicio de Investigaciones Policiales, SIP, que permitió reunir antecedentes que derivaron en la ubicación y detención en la comuna de Vilcún y Temuco de los dos involucrados en el hecho, además de la recuperación del vehículo y especies robadas al conductor. Ambos jóvenes fueron presentados al juzgado de garantía de Lautaro para la audiencia de control de la legalidad de la detención y formalización de la detención, quedando los dos en prisión preventiva, imputados por los delitos de robo con violencia y secuestro. Siempre en materia policial, dos hombres fueron detenidos por porte y tenencia de arma de fuego en Junco, nos informa Maribel Figueroa.
Dos hombres de 23 y 53 años de edad fueron detenidos como autores de los delitos de amenaza, porte y tenencia de arma de fuego, hecho ocurrido en la comuna de Junco. Según los antecedentes entregados por Carabineros, el procedimiento policial se inició tras recibir una llamada telefónica, dando cuenta que en un sector urbano de la ciudad de Junco se estaba generando el delito de amenaza con arma de fuego a dos víctimas y que los autores de estos eran dos personas de sexo masculino. Ante esto, personal policial inició el procedimiento entrevistándose con las víctimas, quienes les indicaron a quiénes serían los autores de estas amenazas, llegando hasta el domicilio en donde estos se encontraban, procediendo a su detención, encontrándose en su poder un arma de fuego. Así lo dio a conocer el capitán de Carabineros, Carlos Valenzuela, jefe de la subcomisaría de Junco.
En el procedimiento, Carabineros logró la detención de dos sujetos adultos, quienes fueron sindicados por las víctimas como los autores de las amenazas. Tras una revisión del sitio del suceso, se logró incautar un arma de fuego tipo pistola, junto a munición, la cual se encontraba oculta en el lugar, siendo levantada como evidencia.
Respecto de las dos personas detenidas, estas fueron puestas a disposición del Tribunal de Garantía de Temuco para la audiencia de control de detención y formalización de cargos en su contra por el delito de amenazas y por infracción a la ley de armas. Bio Bio, la radio.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores económicos. El precio del dólar bajó 6 pesos con 20 centavos el viernes, al cotizarse a 906 pesos con 50 centavos comprador y 906 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 18 pesos con 20 centavos. El precio del cobre subió un 0,65% el viernes en la bolsa de metales de Londres, al transarse a $5.35 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 1,5%. La bolsa de comercio de Santiago cerró con ganancias ayer viernes. El índice selectivo IPSA subió un 0,36%, mientras que el general ICPA creció un 0,40%. En la semana, el IPSA subió un 2,2%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió un 0,51% y el Nasdaq un 1,69%. 0,3%. El precio del petróleo Brent bajó un 0,26% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $61.12. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,28% al cotizarse a $57.44 el barril. En tanto, el valor de la UF el día lunes 15 de diciembre alcanzará 39.666 pesos con 58 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
La radio, análisis y opinión independientes.
Cuando faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, le contamos que una alerta temprana preventiva por vientos se declaró para 9 comunas de la región de la Araucanía. Se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Una decisión que se tomó luego de analizar la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, que emitió un aviso por esta condición para la zona cordillerana de la región. Sin embargo, la jefa del Departamento de Gestión de Emergencias de SENAPRED, Catedrín Zavaria, indicó que la alerta también es para comunas de la precordillera de la Araucanía. La profesional detalló que se esperan vientos entre los 40 a 60 kilómetros por hora, acompañado de ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.
Hemos declarado alerta temprana preventiva para las comunas de precordillera y de cordillera. Esto en atención al aviso meteorológico que ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile por vientos para esta zona, principalmente para el día viernes 12 y la tarde del sábado 13 de diciembre. Van a registrarse durante estas 2 jornadas entre los 40 a 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
En particular, la alerta temprana preventiva se declaró para las comunas